gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva radio abierta del programa Libre y Gratis de la Radio Universidad de Chile. Estamos hoy, jueves 24 de mayo, desde la toma de bachillerato acá en el campus Juan Gómez Millas, programa que va a ser transmitido el próximo martes, y que ustedes están escuchando ahora, martes 27 de mayo, a través de la 102.5 FM, siendo las 21 horas, me imagino que nos deben estar pasando. El día de hoy, jueves 24, han pasado muchas cosas acá dentro del campus, y sobre todo algo que a nosotros también nos toca como radio y como programa que se pasa a través de la Radio Universidad de Chile, que el ex profesor actualmente y próximo ex director de la Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, decidió dejar su rol como director de la radio, algo que nos toca directamente como programa y también a mí en particular como estudiante del ICI, ya que yo sí tuve clases con él dentro de todas las, como los reclamos que se realizan ante su persona. Y también, tanto como estudiante y como participante activa de esta radio, y a nombre de mis compañeros también de Libre y Gratis, nos pasa que la salida de Cárdenas como director de la Radio Universidad de Chile y así también como profesor de la Cátedra de Ética y Tratamientos Periodísticos que se da a los alumnos de primer año de la carrera de periodismo, nos parece que es un tanto nefasta en torno a toda la condición y el movimiento que han realizado las estudiantes del ICI. El día de hoy las estudiantes del ICI se fueron a toma dentro de este espacio, hoy jueves 24, y a raíz de esto mismo Cárdenas responde con su renuncia, entre medio de halagos por parte del rector Ennio Vivaldi, quien da claramente una señal que no responde a las necesidades que han planteado las distintas estudiantes en las asambleas separatistas autoconvocadas en el ICI. Así que a nivel de programa y también a nivel de como estudianta del ICI, me parece que es muy nefasta la manera en que sale Cárdenas de la radio, porque él no más, como ha dado a entender en el comunicado que salió en la Radio Universidad de Chile, va a seguir ejerciendo el periodismo y la docencia universitaria, pero de otras formas. Entonces, ¿de qué manera vamos a seguir como aguantando este tipo de abusos, acosos laborales, hostigamientos en distintos espacios? Y sobre todo en espacios que intentan hacer una comunicación sexista, pero que por personas como Juan Pablo Cárdenas eso no se está logrando. Así que luego de esas palabras, que yo creo que van a representar también a mis compañeros de Libre y Gratis, vamos a dar comienzo a este nuevo programa, porque la idea del programa especial de hoy es conversar con algunas de las representantes locales de este campus, y vamos a partir por representantes de la casa, porque estamos junto a Paz Acevedo e Isabel, que son voceras de la toma de bachi. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien. Bien, cansada. Sí.
Y también estamos junto a Joana Carvalho, que viene del ICI, ¿no? Es Filo, ¿cierto?
Sí, soy
Filo. Ah, ya, tenemos un problema entonces de coordinación. Ya, pero estamos junto a Constanza Burgos, vocera de Filo, que también...
No, nosotras no funcionamos, nuestra asamblea no funciona con vocería.
Ah, ya.
Así que yo vengo aquí como miembro de la Asamblea de Mujeres.
Ya, bacán. Entonces vamos a estar conversando junto a estas tres chiquillas respecto a lo que han sido las movilizaciones en torno a su espacio. Partiendo por ustedes, chiquillas de Bachi, ¿cuándo comenzaron con la movilización? Hoy, acá al lado de nuestra pequeña mesa de estudio, están revalidando la toma. ¿Cómo les ha ido con la movilización dentro de este espacio?
No, llevamos 2 semanas en toma, ya desde hace 2 jueves. En general... Como ha sido trabajo de organizarnos, primero ver qué comisiones íbamos a armar, armar, ¿no es cierto?, una opinión, formarnos opiniones en cuanto a muchas cosas, trabajar como mujeres en el fondo, como que nos parece, como que igual 2 semanas es poco, pero la hemos sabido aprovechar, como yo creo que hemos crecido todas, y ahora nuestro foco es cómo vamos a sacar esto para afuera.
Cuando dices para afuera, ¿es como a nivel mediático? ¿De qué manera se va a dar a conocer? ¿O cómo van a dar a conocer también sus demandas? ¿De qué manera quieren hacerlas efectivas?
En un primer momento planteamos esta toma para hacerla tristamental, para lograr una organización tristamental a nivel de bachillerato, pero entendemos que el abuso hacia las mujeres es una condición inherente al ser mujer y por lo tanto abarca mucho más que estudiantes universitarias y tiene que ver con el abuso que hay a las trabajadoras tanto al interior como al exterior de la universidad. Entonces el primer piso es organizarnos como estudiantes y más adelante, al momento de decir sacar esto afuera, es sacar esto hacia la sociedad completa.
Bacán. Y en el caso de Filo, Connie, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cuánto tiempo ya han movilizado? Ustedes igual vienen con un antecedente súper fuerte que es el del año pasado. ¿Cómo ha sido también este contraste en torno a la experiencia anterior, a la experiencia actual?
Bueno, sí, nosotras comenzamos a organizarnos como Asamblea de Mujeres desde junio del año pasado y en un comienzo esto se propuso en términos triestamentales. A medida que avanzó el año, por distintos casos por los cuales no puedo mencionar nombres por cosas legales, sentimos la necesidad nuevamente como estudiantas a reunirnos en base a nuestras propias sensibilidades y nosotras comenzamos a movilizarnos el año pasado en torno a octubre y noviembre con un primer hito fundamental que nos tomamos por el Día Casa Central y colocamos un lienzo en el cual decía claramente cómo la Chile contrata abusadores, violadores y acosadores y más encima lo encubre, porque yo vengo más encima de la carrera de historia en la cual nosotros tenemos casos muy emblemáticos y de hecho hace 2 semanas nuestra compañera Lañacu fue absuelta porque luego de llevar un arduo proceso entre 2 y 3 años ella al atreverse a denunciar fue demandada por el profesor que la había agredido y por injuria y calumnia. Este proceso duró a lo largo de 2 o 3 años. Entonces yo creo que como presente igual en Filo sentimos una diferencia en el hecho de que yo no puedo sentir que esta movilización somos nosotras si al fin y al cabo la Ñacu fue absuelta la semana pasada, po. Y no podemos comenzar nuestra lucha sin darnos cuenta que hay compañeras que se atrevieron a denunciar y a decir no más, sin CCGEN, sin comité de ética, sin asamblea de mujeres. Y nuestro enfoque hoy en día en la toma está muy posicionado en verdad a cumplir nuestro petitorio, porque el año pasado nosotros también nos tomamos la facultad a lo largo de 3 o 4 semanas. Fue una toma feminista en la cual nosotros llevamos las decisiones políticas pero con uso mixto del espacio y de este petitorio solo hubieron como 2 o 3 puntos que no logramos cumplir, el resto que eran como 10 lo logramos cumplir. Y lo que nosotros apelamos hoy en día es que estos puntos del petitorio que nosotros ya borramos no están siendo cumplidos por las autoridades actuales.
Eso. Con respecto a lo mismo y también para como ahondar en el debate acá con las chiquillas de Bachi, ¿cuáles son como los puntos principales que piden dentro del petitorio en Filo?
Bueno, principalmente, si te soy sincera, en este momento no voy a recordar muy específicamente los puntos en términos conceptuales, pero nosotras nos dirigíamos más que nada como a amarrar ciertas cosas estructurales con el fin de que diera lo mismo la administración que hubiera, sino que diera lo mismo el nivel de organización de la facultad, sino que estas cosas que seguían pasando no dejaran pasando en términos estructurales. Pero los principales puntos eran respecto a medidas de prevención. Nosotras logramos también apoyo psicológico de la agrupación de La Morada para las víctimas. Bueno, no me gusta decir víctimas, para las compañeras. Y no sé, siento que debía haber traído una nota. Pero si quieren las caras pueden hablar y tal vez me acuerdo un poco más.
Sí, vamos como compartiendo puntos que yo imagino que igual hay distintos puntos en común que se van a compartir y van a coincidir en los distintos petitorios como a lo largo del campo y de la universidad y a nivel nacional. ¿Cuáles como los principales puntos del petitorio de ustedes, chiquillas, acá en Bachi?
Primero, entendiendo que costó muchísimo formar un petitorio desde cero, el primer análisis que hicimos fue de los petitorios que ya existían en otras facultades que empezaron la movilización antes que la nuestra, y en ese sentido lo estudiamos todos para empezar a tomar puntos en común y evaluar el catastro de situaciones que se vivían en el interior de bachillerato. Entonces, a la vez que consideramos los petitorios tanto de universidades de regiones como de las facultades de la Universidad de Chile, también hicimos una evaluación proyectándonos como hacia qué es lo que queremos y nuestras demandas se emplazan principalmente en hacer cambios en la educación. Es por esto que nuestras principales demandas en el petitorio local apuntan hacia proteger nuestra educación y lo más urgente sería empezar a investigar los casos de abuso y acoso sexual que se viven al interior de la U, principalmente al interior de bachillerato primero, y con esto queremos empezar a investigar casos, o sea, caso a caso, con el fin de que se pueda suspender o incluso expulsar a las personas que han cometido abuso al interior de la universidad, esto principalmente de parte de académicos y académicas. Porque entendemos que una persona que comete este tipo de actos no debiera seguir educando, porque vienen generaciones posteriores a nosotras, y si estas personas siguen educando no vamos a lograr el cambio social que queremos lograr más adelante.
A propósito de lo mismo, ¿vas a comentar algo adelante?
Yo quería agregar algo en relación a lo que dice mi compañera. Claro, si bien como el enfoque que está teniendo nuestro petitorio es como hacia la educación no sexista, porque entendiendo que somos estudiantes y que estamos pidiendo cosas que nosotras mismas estamos experimentando, que creemos que están mal, pero por otro lado también erradicar la violencia machista como en todas sus áreas, entendiendo que compartimos día a día, o sea, trabajadoras mantienen el edificio en el que estudiamos, hay profesoras que no hacen clases, que son mujeres, que son compañeras también, y como erradicar la violencia machista hacia ellas, entendiendo que el paso posterior es como sacar esto para afuera, como decía antes. Como, si bien lo que dice la PAE es súper importante, también recalcar que el trabajo que estamos haciendo es como una pequeña parte, solo una pequeña parte de ese trabajo es mantener nuestro proyecto dentro de la universidad. Eso.
A propósito de lo mismo, y quizá también para como ahondar respecto a el elemento triestamental, que igual es súper importante dentro de todas las movilizaciones y en especial en esta, en donde nos preocupa harto como lo que pasa con las funcionarias y con las académicas. ¿Se han dado espacios triestamentales en cada uno de sus espacios?
Sí, se han dado espacios triestamentales como tipo de asambleas, en que se ha convocado primero, hay algunas que han sido solo de mujeres y otras que han sido mixtas. Y ayer, por ejemplo, también tuvimos una como asamblea de funcionarias y nosotras asistimos y también se han dado como asambleas solo con ellas o asambleas de ellas con nosotros. Eso.
En filo, la situación, por ejemplo, nosotras ya llevamos tres viernes seguidos haciendo asambleas triestamentales con funcionaria y profesora. Y igual ha sido súper interesante la dinámica, porque, por ejemplo, uno se entera de cosas tan simples como que, en verdad, la gran parte de las personas que limpian los baños en toda esta universidad solo son mujeres. Que la diferencia de sueldo es realmente abrupta. O la misma, como perspectiva de la misma docente, la cual, por ejemplo, en carreras como filosofía, toda la bibliografía solo la compone bibliografía masculina, como si en el mundo no existiéramos como las mujeres. Yo creo que lo interesante de las dinámicas triestamentales es como ver desde todas las perspectivas en las cuales somos atacadas y se configura como esto para que generacionalmente vaya progresivamente a como instaurarse en el diario vivir. Porque sí, también hay muchos problemas a veces con, yo creo que no hay que negar como la brecha generacional. Eso igual yo creo que es un punto que a veces como que dificulta o hace como tantear un poco más la situación, porque sí, pues hay que aceptar que nosotros somos de otra generación, con otra educación, y yo creo que el educarnos entre mujeres es como, al igual que la educación popular, suelen ser como la vía para el cambio, aunque sea un cambio de hormiguita.
Claro, y finalmente como que todos estos espacios, no sé, igual lo he visto en ICI, que son como lo más reconfortantes finalmente, los que tienden a unir las generaciones, a dejar un poco ese tipo de brechas. ¿Cuáles son como las conclusiones más importantes respecto a ese tipo de uniones y a ese tipo de necesidades que también afrontan tanto académicas como funcionarias que han recibido ustedes dentro de sus propios espacios? ¿Qué pasa en Bachi y qué pasa en Filo particularmente respecto a las necesidades de funcionarias y académicas, además de estudiantes que ya las hemos conocido igual?
Yo por lo menos creo que hay una seria necesidad de articularnos, porque a diferencia de nosotras las estudiantes, al estar en una posición privilegiada, no es como las funcionarias que tienen muchas veces el jefe o el sueldo encima de todo esto que ellas participan. Y yo creo que igual, lo interesante de esto es que sí o sí nos debemos organizar, porque siento que a veces la única forma de poder empezar a dar como estos espacios de discusión en términos triestamentales.
Bueno, yo además agregar que las funcionarias sí han tenido como un contacto con nosotras en términos de que tal vez a veces la convocatoria no es como representativa, pero ellas nos apoyan 100%. En todos los otros ámbitos, o sea, ya hemos tenido conversaciones en que ellas mismas nos dicen que que son parte de esto, que se sienten como en la necesidad de sacar como a la luz cosas que tal vez sus generaciones no hablaban, no conversaban, o cosas que se normalizaban antes de esto. Entonces también ellas se han sentido como en la necesidad de aportar, de velar por sus compañeras también. Muchas de las que participan nos cuentan que las otras compañeras tal vez no tienen como ese interés de hablar porque claro, ellas están en una posición...
Claro, igual hay miedo, hay miedo también.
Hay miedo. Quizá. Entonces, entender también que no podemos dejarlas fuera, que ellas son 100% parte de la lucha.
Oigan, recordar a todos nuestros auditores que estamos en una nueva radio abierta acá desde la toma de Bachi, hoy jueves 24 de mayo. Ustedes la están escuchando el martes 27 a través de la 102.5 FM. Y estamos junto a representantes tanto de la toma de Bachi como de la toma de Filo acá en esta radio abierta. Chiquillas, para seguir con la discusión y para seguir igual como... comentando cuáles son las discusiones que se han dado en cada uno de sus espacios y cómo también proyectan esta movilización, se convocó un paro nacional para la próxima semana, que va, también va con marcha y va con todo incluido. ¿Cómo ven también esta iniciativa de la cual se van a articular todos los movimientos a nivel nacional? No solamente estudiantes universitarias, sino que también están convocadas todas las mujeres a nivel nacional. ¿Cómo sienten también que se va palpando esta lucha en todos estos espacios y con todas estas instancias que se van generando?
Cuando esto comenzó tuve la sensación de que si bien era algo muy flat, muy rápido, me pasó algo parecido a lo que sentí el 2011 y creo que esta movilización va a ser mucho más grande de lo que todas esperamos, porque está tomando cabidas más profundas, está sacando a la luz cosas que nos hemos callado durante siglos, cosas que se ha callado mi generación y la generación de mi mamá, de mi abuela y hacia atrás muchísimas. Y son cosas que trascienden a culturas, trascienden a la educación, trascienden a todos los ámbitos de la sociedad. No tiene que ver con la edad que tengamos, sino que tiene que ver con condiciones inherentes, condiciones con las que nacemos. Más allá de la posición o condición sexual que podamos elegir, tiene que ver con algo que está inculcado en tanto en Occidente como en Oriente. El abuso a las mujeres viene de hace siglos. Y creo que es ahora el momento en la historia en la que se está sacando a luz estos problemas. Así es que creo que un primer piso es lograr una organización a nivel universitario, pero sé que esto está tomando como ribetes mucho más amplios, porque lo hemos sentido no solamente a nivel nacional, sino que nos está llegando apoyo directo, apoyo personal desde otros países. Muchos de los apoyos que nos han llegado desde otros países son de estudiantes que salieron de acá y que ahora viven en otros lugares.
Bacán. Otra de las cosas que yo también he detectado y que pasa también como con el nivel que ha tomado esta movilización es que tampoco era un tema que se debatía antes, como que anteriormente la discusión se centraba en la educación libre, gratuita, de calidad, pero ¿qué pasaba con la educación no sexista o qué pasaba con la comunicación no sexista en el caso de las periodistas? Connie, no sé si ibas a comentar algo respecto a la pregunta anterior.
Sí, no sé, yo siento que a mí también me tomó demasiado por sorpresa como todo este año. Y a nosotras en la Asamblea de Mujeres como de Filo también, porque igual fue como súper sorpresivo ver que de pronto en todas partes empezaban a generarse las mismas asambleas de mujeres. Y sí, en un momento también sentí como ese como remesón parecido al 2011, pero yo siento que a diferencia del 2011, esto es transversal, porque igual va más allá del ámbito educacional, por ejemplo. Y lo otro es que yo creo que las feministas tenemos rabia y ya como que nos cansamos de aguantar tanto. Y yo creo que lo más importante de esta lucha es que todos los pasitos que nosotras vamos avanzando y no tenemos como ni siquiera la perspectiva en devolvernos. Como entre más nos van cediendo terreno, más grande nos vamos haciendo nosotras. Entonces yo siento que esto viene para mucho, viene para largo, va a ir más de este año, va a ir más allá de nosotras, porque las mujeres nos cansamos y sabemos que juntas podemos cambiarlo todo.
Oye, y aprovechando la contingencia, ¿cómo se tomaron la cadena nacional con este plan de medidas que anunció Sebastián Piñera anoche en cadena nacional? ¿Cómo fue su reacción? Claramente irrisoria de partida porque estaba citando a Pablo Neruda, un violador.
No me sorprende, la verdad. No me sorprende porque ya es personaje conocido. Lo que sí me sigue sorprendiendo es que sea presidente por segunda vez después de todo lo que hizo y todo lo que no hizo. Pero lo que apuntaría es como a estar atentos en realidad, porque muchas veces se le menosprecia por la cantidad de cosas que dice o por ser como una máquina autopoyética de memes constante. Pero más allá de eso, no podemos pensar que es una persona tonta. No por nada es presidente por segunda vez. Así es que creo que hay que estar atentos y darle una segunda y una tercera lectura a lo que están haciendo a nivel de gobierno.
Y a propósito de lo mismo, ¿cómo han visto la participación de la ministra de la Mujer, Isabel Plá, en torno a todo esto? ¿Creen que ha tenido participación suficiente? Yo, por lo menos, como a nivel de medios, la he visto súper poco participativa, dando pocas entrevistas, dándose poco a conocer también respecto a las medidas que se van a tomar dentro del ministerio. ¿Cómo se ven también a los distintos representantes gubernamentales dentro de las movilizaciones?
En ese sentido, me parece que cuando una persona que está representando algo más allá de su misma persona, siendo mujer, y que esté a cargo de un ministerio en un país tan machista como Chile, me parece doloroso para todas que una mujer ponga por sobre el feminismo su sed de poder. Creo que no puede traspasarse con otra condición. O sea, o eres feminista, o velas por ti y por todo el resto de las mujeres, o pones por delante tu sed de poder y tu carrera política. Es completamente contraproducente.
Y yo igual agregaría el hecho de que la derecha ha hecho su fruto un discurso que en verdad ellos mismos crearon, como que nadie se lo ha bancado. Y yo creo que hay que ser súper clara, y todas las compañeras sabemos que el hecho de ser mujer no necesariamente te hace ser feminista. Y eso no quiere decir que la ministra es nuestra enemiga, porque nosotras entendemos que incluso el patriarcado va mucho más allá del gobierno de Piñera. El punto es que sí es doloroso ver cómo dentro de la masa de oprimidos tenéis gente que los ayuda. Igual eso se da en otras lógicas de opresión también.
Chicas, nos van quedando pocos minutos de este primer bloque. Y para ir cerrando sobre todo la discusión como en cada uno de sus espacios, me gustaría saber como cuáles son los planes futuros que tienen y cuáles son como la proyección que se da para las tomas en Bachi y en Philip, sobre todo ustedes que están ahora en revalidación, están esperando como a que lleguen los demás compañeros acá.
Por ahora, el día de hoy estamos revalidando la toma, vamos a votar durante todo el día. En este momento, al ser más voceras, hay otras voceras que están en la reunión para el petitorio unificado a nivel de Universidad de Chile, y durante el día vamos a tener más asambleas en miras a un encuentro nacional. Hasta ahora solo se han llevado encuentros metropolitanos y en otras regiones también, cada región tiene sus asambleas. El encuentro nacional tiene perspectivas de movilización anual y van de la mano con ir respondiendo o ir proyectándose antes, ser proactivas a lo que vaya respondiendo el gobierno. Porque no tiene que ver con un juego ni un diálogo con el gobierno, porque no hay un status quo que permita un tipo de negociación de ese nivel. Pero en cuanto a la proyección, me gustaría aprovechar este espacio para decirle a todas y a todos que lo que sea que nos planteemos de aquí en adelante, sea un petitorio específico de cosas materiales logrables o sea de cambios que van a largo plazo, es necesario que creamos en nosotras y que creamos que realmente podemos cambiar esto ahora y no en 1000 años más. Porque lo que pasaba hace 100 o hace 200 años era algo casi imposible. Lo que se proyectaba en las mujeres hace muchos años era algo casi imposible. Hace 100 años o hace 200 años, nosotras ni siquiera teníamos acceso a la educación. No teníamos acceso a voto y no teníamos acceso ni siquiera a hablar en la vía pública. A las mujeres se las llevaban presas cuando hablaban en voz alta en la vía pública. Y si hoy en día tenemos la oportunidad de llegar a la universidad, tenemos que aprovechar este espacio para pensar que cualquier cambio que imaginemos puede ser posible de aquí en adelante, por mucho que nos tome tiempo.
Agregando a lo que dice mi compañera también, claro, entender que si bien esto es como están haciendo, no quedarse como con que los espacios de movilización son como el fin de todo esto, como que si bien a algunos les guste o no les guste que terminen, igual entender que esto da para largo y que va a seguir proyectándose, o sea, que ya haya de partida yo creo que está la necesidad de encontrarnos nosotras como mujeres, como espacio, como a nivel nacional, o sea, juntarnos con los otros espacios movilizados y también con los no movilizados, y en el fondo como apoyarnos en que sabemos que necesitamos cosas que, como decía la compañera, ya no podemos aceptar. Y por otro lado, también la misma Universidad de Chile está muy articulada en ese sentido. Ya hay, hoy día va a haber un encuentro a nivel UChile, y claro, entender que somos compañeras de universidad y que esta universidad igual tiene un poder fuerte, un poder social en la universidad y en el país también. O sea, somos un grupo que tiene metas en común y que siento que tenemos el poder de utilizar.
Respecto a eso, yo siento que en Filo los ánimos están de que esto siga. Y en verdad yo siento que la mayor motivación, aparte de ver a mis compañeras luchando todos los días junto a mí, es pensar en todas las compañeras que han pasado por ahí y se han tenido que ir porque alguien la usaba y nadie la escuchó. Es pensar en Mara Rita, que fue presionada y por eso terminó siendo muerta. Es pensar en todas nosotras, en todas las que no estamos, y yo siento que esa es como la carga suficiente como para poder querer seguir, porque vale la pena. Nosotras, yo por lo menos sé que todos los días soy afortunada porque llego a mi casa de noche y entera y no me han violado ni estoy muerta, y nuestra lucha es hacerlo por las que ya no están. Yo creo que esa es la carga suficiente que deberíamos tener nosotras para no bajar los brazos de aquí en adelante nunca.
Chicas, quiero agradecerles por haber venido a esta instancia de Radio Abierta acá con el programa Libre y Gratis, y también darles un espacio para dar un mensaje final, sobre todo respecto a su espacio en particular o respecto a la movilización en general, para terminar este primer bloque.
Bueno, yo nada más decirles que se motiven, que participen, que está saliendo algo muy bonito, muy bacán, avanzamos cada día con cada paso que damos, y eso, pues, que no vean esto como que a nosotras se nos ocurrió tomarnos el espacio, o que, no sé, esto va a terminar aquí. O sea, como que entiendan que esto trasciende el espacio, que nos están viendo en televisión de otros países, que es una hueá importante, y que participen y se motiven a ser parte.
Sí, también iría hacia motivarnos entre nosotras, y entre nosotros también es importante que entendamos que esta lucha es mixta, pero es por y para las mujeres. Quiero recalcar que desde ahora en adelante sabemos que podemos confiar entre nosotras y podemos apoyarnos. Necesitamos apoyarnos entre nosotras.
Y yo siento que igual daría como un ánimo a nivel nacional a todas las compañeras que estamos movilizándonos ya, porque igual después de 2 o 3 semanas como que se va haciendo más pesada la mochila. Y teniendo en consideración que igual el gobierno constantemente nos está bombardeando y esperando que respondamos, yo siento que más allá de todo, nosotras vamos a seguir, pero es porque nosotras mismas confiamos en nuestra propia organización. Y eso es suficiente. Pero realmente para que esto funcione, no puede concentrarse tampoco toda la pega solo en nosotras. Y como que esto apelo directamente a los compañeros, porque no nos sirve que ellos nos apoyen y nos den nuestro espacio si toda la movilización la estamos llevando a nosotras, porque esto se tiene que cambiar entre todos, po. Y todas.
Bacán. Connie, Paz, Isabel, quiero agradecerles por haber venido el día de hoy a esta Radio Abierta de Libre y Gratis. Están invitadas también al programa si es que quieren ir a hablar nuevamente, así que recibidas allá en el estudio de la Radio Universidad de Chile. Comentar que seguimos acá en una nueva Radio Abierta desde la toma en Bachi. Hoy es jueves 24 de mayo y vamos a terminar este primer bloque para comenzar con un segundo bloque conversando con voceras de ICI y Faxo. Así que esto es Libre y Gratis, un espacio Fetch. Seguimos en
Libre y Gratis.
Estamos de vuelta acá en una nueva Radio Abierta desde la toma de Bachi, acá en Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la FECH, en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En el bloque anterior conversamos con las representantes de las tomas de Bachi y las tomas de Filo. quienes nos comentaron, y ahí estuvimos hablando acerca un poquito de contingencia nacional, cómo han visto ellas mismas las movilizaciones dentro de sus mismos espacios. Y ahora, para ampliar la discusión y también para saber qué está pasando en otros espacios de este campus Juan Gómez Millas, estamos junto a Francisca Lagos, vocera de La Toma de Facso, y junto a Joana Carvalho, vocera de La Toma, que se levantó el día de hoy en ICI. ¿Cómo están, chiquillas?
Muy bien, muchas gracias.
Agotada.
También.
Bienvenida a este espacio. La idea es que durante este bloque dialoguemos en torno a lo que se ven en sus distintos espacios, tal como lo estuvimos conversando en el bloque anterior, donde estuvimos analizando de qué manera se han movido como la triesta mentalidad dentro de cada una de las tomas y los paros. Entonces, para comenzar con esta discusión y para saber más o menos qué está pasando en Facso y en ICI, quisiera comenzar por Facso, quienes tienen una toma mucho más antigua que la de ICI, que partió el día de hoy. ¿Cómo has visto tú la movilización dentro de Facso? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo ha ido la revalidación también dentro del mismo espacio? Cuéntanos.
Nuestra toma comenzó el 2 de mayo. Anoche cumplimos 3 semanas de movilización. Y yo diría que la movilización ha ido transcurrido como por procesos. Hubo un primer proceso, una primera semana, que fue de organización interna, donde fuimos elaborando nuestra exigencia, que decidimos llamar exigencia a nuestro petitorio, por un tema de que exigimos que se cumplan lo que pedimos, porque nos parece ridículo estar exigiendo como estas cosas que son básicas, que ya deberían existir en nuestro espacio. Luego comenzamos a articularnos con otros espacios, con otros movimientos, y actualmente ya estamos como dando curso con la negociación con las autoridades de la facultad. Y a la vez nos estamos organizando con otros espacios de la universidad. De hecho, en estos momentos, de forma paralela, hay una reunión ahora en Artes Centro, donde se está elaborando el petitorio a nivel UChile.
¿Y cómo va la movilización en ICI? ¿Comenzó con paro y tuvimos toma?
Sí, bueno, de parte de ICI, como bien dijiste, la toma es recién. Fue en la madrugada de hoy. Partimos con paro y inicialmente mantuvimos el paro porque nos interesaba mantener un diálogo con la directiva, pero poco a poco nos dimos cuenta de que ese diálogo era nada más de nuestra parte y a la directiva realmente solo nos importaba manipularnos para que nosotros no interfiriéramos con todo su proceso, que estamos hoy en día en un proceso de cambio a facultad, que realmente es algo que se viene diciendo hace más de 4 años. Entonces, tomamos la decisión después de una reunión realmente nefasta con la directiva, de que ya era suficiente el diálogo de nuestra parte y que ya teníamos que tomar otra medida, que fue la toma. Entonces, pues igual que las compañeras de Paxo, también tuvimos bastantes procesos en que nos costó muchísimo organizarnos, ya que era la primera instancia en que se levantaba una movilización feminista dentro del espacio ICI. Y fue bastante complejo realmente, como por supuesto que al principio había mucha emoción de parte de todas, había mucha euforia, pero poco a poco nos fuimos consiguiendo trabas, pero creo que hoy en día las hemos sabido trabajar y creo que por lo menos con la toma estamos teniendo un buen camino, una buena dirección para hacer un primer día, pero hay que ver cómo vamos avanzando.
De hecho, la toma igual se enmarca como dentro de un hecho histórico en ICI, que luego de 10 años es la primera toma que se da en este espacio. Aprovechamos también de darle la bienvenida a Ana Bolena, quien se integra a este panel de discusión respecto a este especial de movilizaciones feministas que se ha dado a nivel Universidad de Chile y en específico a nivel del campus Juan Gómez Millas.
Hola, buenas noches. Bueno, considerando que estaba saliendo en la noche este programa, así que, bueno, recordad también a los radioescuchas que esta es una radio abierta. Esto va a salir en vivo el día martes a las 9 de la noche, la 102.5 FM. Chicas, ambos espacios ya están en toma, definitivamente. Sin embargo, en la declaración del ICI la estuve leyendo en la mañana y mencionaban que habían sido acusadas de homofóbicas, de transfóbicas, dado por la situación contextual que había ocurrido ahí, una denuncia a un académico, un profesor, que por coincidencia estaba vinculada a temática LGBT, entonces ustedes me pregunto cómo se han enfrentado en ese espacio y esas acusaciones, y si ese es uno de los motivos también porque realizan esta toma.
No, para nada sería un motivo de la toma, eso como primer punto, pero fue una vez que pasó el incidente, que eso fue todo a raíz de un lienzo, en vista de cómo se dio la como la conversación o la discusión hacia nosotras, realmente tuvimos que tener una autocrítica también de cómo llevamos ese proceso o esa decisión del lienzo, ya que en, no sé si todos conocen, ¿puedo decir lo que decía el lienzo?
O sea, sí, o sea, estamos en la radio. No está Juan Pablo Cárdenas. Puedes decirlo.
La decisión del lienzo fue realmente, sí, una interpelación directa al denunciado, que es José Miguel Labrín, que fue denunciado por abuso laboral y abuso de poder hacia la profesora Lorena Antesana. Y pues, en vista de que el profesor Miguel Labrín, queríamos interpelarlo en el sentido de que por ser homosexual no quitaba su machismo, y por eso el lienzo tuvo la frase de "lo cola no te quita lo machito", y fue bastante controversial, ya que en el momento no nos criticamos a nosotras mismas, que podía verse de otra forma en el momento en que lo escribimos, y luego pues recibimos la autocrítica y nos dimos cuenta en que dado el marco de la movilización no fue la mejor manera de dar el punto a conocer de que en verdad ninguna condición de género ni sexual nos quita del machismo ni del patriarcado, que era lo que realmente queríamos apuntar con el lienzo, pero fue toda una controversia y se salió todo de foco. Pues, pero estuvimos trabajando en ello, y igual hicimos la autocrítica y reflexión necesaria dentro de la asamblea.
Y dentro de en sociales también me imagino cómo han enfrentado el tema de lo LGBT ahí.
Bueno, como saben, y las que no saben se van a enterar ahora, nuestra toma es una toma separatista, no transfóbica y no binaria, por lo que estos temas se han conversado, pero no son el foco de nuestro movimiento. Como nosotros apuntamos, si bien hemos tenido algunos roces, algunos conflictos con respecto a estos temas, se han solucionado tratando de la mejor forma, conversándolo, cara a cara las personas como involucradas, y seguir avanzando a lo que queremos construir, no estancándonos en estas discusiones como porque nos estamos articulando con otro espacio, con otras esferas, y queremos hacer algo más allá y no entramparnos con discusiones o conflictos que van como muchas veces de las malas interpretaciones, y queremos enfrentarlo, dar cara, porque hacerle frente a estas temáticas de la mejor forma, confrontándolo directamente y seguir avanzando.
Chicas, comentaban anteriormente las distintas respuestas que han dado directivos de cada una de sus facultades o institutos, en el caso del ICI, respecto a las demandas que se han tomado. En el caso de Faxo, efectivamente sí ha habido diálogo. ¿Cómo puedes describir eso? Porque en el caso del ICI es como un contraste absoluto.
Bueno, como nuestra toma, igual, bueno, partiendo de nuestras exigencias, tienen demanda a nivel triestamental, el proceso ha sido lento, porque tuvimos una primera reunión con Decanatura, donde se dijo lo que esperábamos escuchar, que estaba muy dispuesto a apoyarnos, a construir juntos, lo clásico. Y levantaron la propuesta de establecer una mesa de trabajo para ver cómo ir resolviendo las problemáticas que hay en la facultad. Ayer en la tarde tuvieron una segunda reunión para ver quiénes participarían de esta mesa, y antes de eso tuvimos que coordinar y hablar, gestar una reunión con las funcionarias, otras con los académicas, y también dentro de las estudiantes, y ahora últimamente nos estamos articulando con posgrado, postítulo, diplomado, y para ver que cada espacio tenga una representante en esta mesa de trabajo que se postula de decanatura. Y en eso estamos actualmente, como viendo eso.
Y en el caso de ICI, ¿cómo va?
Pues el diálogo, como te comentaba antes, intentamos mantener lo más que pudimos, pero debido a que la mesa de diálogo no tenía resultados fructíferos para nosotras, fue que tuvimos la decisión de la toma pues en la madrugada. Pero realmente no sabemos en qué situación estamos ahora en el diálogo, ya que nosotras, una vez que entregamos el petitorio, solicitamos un cambio en la mesa de diálogo, porque estábamos manteniendo reuniones con la directora, subdirectora y dos profesoras especializadas en género, pero realmente no sé, las conversaciones no se dan como lo esperábamos, y ahí fue cuando solicitamos ampliar la mesa, incluir a profesores de planta, profesores honorarios, en que también se hiciera una mejor comunicación entre bandos que también existen dentro del ICI en el mismo estamento de los académicos, pero fue rechazada. Y eso, y dentro de la misma línea, de la misma reunión donde nos rechazaron la solicitud de cambio de diálogo, también rechazaron puntos del petitorio que ni siquiera están puestos en discusión. Entonces, ahora en este momento en que pues nos tomamos el instituto, no sabemos bajo qué condiciones está el diálogo.
Uno de esos puntos, y que también tiene que ver como con directa relación en nuestro programa y con la radio en la cual se transmite, que es la Radio Universidad de Chile, que fue algo que comentábamos al comienzo también de esta radio abierta, es que efectivamente uno de los puntos del petitorio era pedir la renuncia de el profesor Juan Pablo Cárdenas, quien en el comunicado sacado a través de la misma página de la Radio Universidad de Chile va a dejar todas sus funciones desde el 31 de julio. Esto también empapelado con palabras del rector Ennio Vivaldi, el cual finalmente reconoce una excelente labor. Cito, como director de la Red Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas. ¿Cómo desde la Asamblea Separatista del ICI ven este hecho en particular?
Realmente igual nos disgusta que la mesa directiva igual sabía de la renuncia de Juan Pablo Cárdenas desde antes de comunicarla, que la comunicaron en consejo de la institución, parece que ayer en la noche, y lo sabían desde el 7 de mayo, y ya nosotros habíamos entablado la conversación de Juan Pablo Cárdenas, ya habíamos entregado el petitorio, y no nos enteramos de manera oficial. Empezando por ahí, ya hubo un disgusto de nuestra parte en que, o sea, también ahí vimos de la manera en que estaba haciendo el diálogo de los directivos, pues, que no estaba haciendo de la manera más transparente hacia nosotros. Igual, si bien reconocemos la renuncia de Juan Pablo Cárdenas, no queremos igual enfocarnos en que renunció, ya que igual sí lo podemos ver como un logro, ya que al fin este académico ya va a dejar de impartir clases en nuestro instituto, y igual sigue siendo una buena noticia. Sigue siendo, sin adjudicarle todas las acusaciones que él tiene, ya que se está retirando por jubilación. No porque esté renunciando por presión del movimiento, porque eso es lo que él explica en su carta, que dice que es su momento ya de nuevos caminos y que en el fondo no tuvo una presión de nosotras, como entonces realmente bajo esa explicación que él da, igual no, sí nos molesta un poco que se vaya como tan en la buena realmente, porque igual se va a ir con un buen bono, y como que no era la manera en que lo hubiéramos deseado, pero sigue siendo una buena noticia, no va a seguir estando en la facultad, y ahora quizás tenemos que enfocarnos un poco más en los siguientes puntos del petitorio que aún están esperamos que estén en discusión.
Oigan, chicas, y ya igual para integrar un poco, ya que ambos espacios están en toma, ¿Qué le diría Faxo a ICI en cuanto a recomendaciones? Paso a seguir a Naviona Comunicaciones en estas brevísimas horas de toma del espacio universitario.
Sí, anoche he hecho la planificación, fue en conjunto, fue en Faxo. Tomamos como cierto como acuerdo del tránsito, cómo íbamos desde a nivel estructural, de cómo organizarnos. Y quizás como consejo, discutir todo de frente y con mucha sororidad y amor. Y eso, como a raíz de la toma, como de la experiencia que llevamos en estas 3 semanas, lo que más que hemos tenido conflicto es como con la cultura del chisme, con algunos pequeños conflictos particulares que al no tratarlos de frente de una ha hecho como de repente perder un poco el foco y entramparnos en discusiones que alegremente ya estamos solucionando y que seguimos avanzando como decía hace un rato. Y tener mucha paciencia, en verdad, porque es un proceso súper largo. Estamos haciendo algo histórico, algo donde antes no se había hecho. Nuestra exigencia se demoró una semana en salir, que fue de verdad que es un muy largo y arduo trabajo, días enteros trabajando, informándonos, pero también con calma porque antes esto no se había hecho y hay que hacerlo bien.
Claro. Y bueno, me imagino igual que en un espacio que en sí es mixto como es la universidad, la otra parte, o sea, si iluminamos así a grandes rasgos, porque no todo es binario acá, ¿qué pasa con los hombres en esta movilización? ¿Dónde van a quedar en ambas tomas, en ambos espacios? ¿Han pensado en estrategia? Bueno, ustedes también yo creo que ya han definido mucho más la discusión, llevan semanas de movilización, pero en el caso de ICI, en estas horas.
Bueno, nosotras en este momento solo hemos podido tener una sola asamblea de toma, en la que todavía no hemos definido arduamente pasos importantes de la movilización, como el rol que van a tener los demás compañeros en la toma. Pero sí sabemos que su apoyo es indispensable, tomando en cuenta el bajo número de estudiantes y estudiantes que tenemos en el ICI. Entonces yo creo que, o sea, a título personal, opino que es indispensable el apoyo de nuestros otros compañeros, pero todavía es una decisión que vamos a discutir en el transcurso del día.
¿Y en Faxo cómo ha sido esa discusión?
Igual ha sido una larga discusión, al ser muchas personas no hay un gran consenso al respecto, pero ya llegamos a la decisión de realizar talleres mixtos. En una primera instancia, ojalá como fuera de la facultad, y en caso de que no, ya pensamos en habilitar un espacio, solo un espacio para realizar estos talleres. Como necesitamos creemos que es muy importante involucrar a nuestros compañeros, invitarlos a la reflexión, y más allá de ayudarnos con cosas como que necesitamos en la toma, invitarlos a reflexionar de por qué estamos en toma y por qué es separatista.
Oigan, chicas, ¿les llama la atención igual dentro de esta movilización la postura que ha tomado el gobierno, principalmente una ministra como Isabel Plá, una mujer que en su currículum fue una chica de la UDI, ingresa acá y ella, pese a todo, ella no ha hablado de aborto, pero sí ha hablado en cuanto a la violencia y esta movilización? ¿Cómo ven la postura que ha tomado el gobierno? Ayer también Piñera hizo un llamado con una agenda de equidad de género. ¿Cómo se han manejado ustedes dentro de la contingencia? ¿Si lo han conversado en sus espacios también?
Bueno, en Faxo ayer tuvimos un poco la discusión, se leyó la noticia, pero había muchos otros puntos en tabla, así que bajamos esta discusión a la asamblea por carrera, y después de esta asamblea vamos a tomar una postura.
Pero a modo personal, así como tú también como representante de Faxo en este caso particular, o sea, ¿qué te parecen las medidas en cierta manera que ha llamado a hacer Piñera o las columnas de opinión que ha publicado la Isabel Plá, etcétera? Como que está toda la política en derecha en cierta forma adquiriendo un cierto feminismo, también la Belén Matthei, por ejemplo.
A modo personal, yo creo que no hay que olvidar como la historia de estas personas, como revisar igual un poco, ni siquiera muy atrás, un poco más atrás las mismas opiniones que han dicho estos mismos personajes, igual escuchar, pero siempre con como saber que hay algo detrás, po, y no estar ser muy tratar de ir un paso adelante de ellos, como es nuestra la idea.
Sí. Igualmente, a título personal también, y no puedo decir que he leído y escuchado detenidamente el de las ambas cosas que estás hablando, solo el par de historias. Pero yo creo que igual, claramente el gobierno se tiene que estar viendo presionado, pues, puesto que hay tantas universidades a nivel nacional que están en toma y en paro feminista que no pueden hacer vista ciega de esto. Tiene que pronunciarse de alguna manera, pero también creo que es solo como no sé aprovechamiento de esto, pero quizás como darle la vuelta un poco a la cara que tiene el mismo gobierno en ese sentido, en todos esos temas de feminismo. Creo que quizás se pueden estar aprovechando un poco el movimiento, ya que se están pronunciando ahora solo porque está la revolución feminista, pero no creo que sea realmente el mayor tema de interés para ellos.
Chicas, nos van quedando pocos minutos de esta radio abierta acá desde la toma en Bachi, que estamos realizando como un programa libre y gratis. Y para finalizar también, la próxima semana hay un llamado a paro nacional, el 6 de junio. Y quisiéramos saber cuáles son sus llamados personales, finalmente, tanto a nivel de instituto, facultad, como a nivel universitario.
Bueno, llamar a participar, a movilizarnos. Estamos creando algo histórico. No sé si eso no les llama como... es necesario, como... ¿Cuántos miles de años hemos sido oprimidas? Y no porque se han aceptado ciertos derechos... significa que es suficiente, como que hay que ir por todo y pedir más. Y eso, voy a llamar a la participación. Juntas podemos lograr grandes cosas y eso, a unirnos, trabajar en conjunto.
Sí, igualmente creo que este tipo de convocatorias hay que aprovecharlas al máximo, ya que es el momento en que por pocas horas somos libres de drenar un poco todo lo que tenemos por dentro y gritar y no quedarnos calladas. Entonces creo que son instancias en las que hay que aprovecharnos y motivarnos a nosotras mismas de salir a la calle todas juntas con mucha fe, con mucho cariño por lo que estamos haciendo y asimismo aprovecharlo de motivarnos y dar a conocer por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para que se entienda el porqué de acabar con el machismo y el patriarcado en nuestros espacios.
Bacán. Con esas palabras finales, les agradecemos a Francisca y Joana, representantes de Faxo y Seguir respectivamente, quienes vinieron a conversar con nosotros el día de hoy a esta radio abierta realizada desde la toma de Bachi, que ustedes van a estar escuchando el martes 27 de mayo a través de la 102.5 FM. Ana Bolena, ¿te tinca que nos vayamos con una canción para terminar el programa del día de hoy?
Ya pues, ¿con cuál canción?
¿Te tinca algo de Princesa Alba que se va a estar presentando este viernes en ICI?
Me parece maravilloso.
Vámonos con Diamantes de Princesa Alba, ya, que también tiene que ver un poco con esto, con reivindicar un bling, poco bling. El feminismo.
Me encanta.
Nos vamos con eso. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Gracias.
Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.